En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este instante a las 3 y 6 minutos a través del radio 92.0 y también los dispositivos móviles, todo en marcha. cope.es/Valencia para que nos escuche desde cualquier lugar del mundo y dejamos caer este espacio con todo el cariño para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Buenas noches a algunos, buenos días a otros. Se acerca el momento, igual ustedes ya cuando escuchen este podcast, pues seguramente ya lo sabrán. Se acerca el día, decía la prensa alemana, fatídico para Saarlouis. ¿Qué va a ocurrir? En las próximas horas sabremos si son los eléctricos de la marca Ford, posteriormente Volkswagen, como saben, porque van a unir plataformas, pues si se van a quedar en Almussafes o van a irse hasta Saarlouis. Parece todo pinta bien, pero todavía quedan unos minutos, unas horas para conocer la noticia definitiva. Dicen que casi con toda seguridad lo conoceremos durante las próximas horas. En el momento que tengamos conocimiento aquí en COPE de esta noticia, obviamente la ofreceremos a través de cope.es/Valencia, aunque como comento, seguramente pues harán un comunicado oficial por parte de la marca Ford. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Quedan tan solo horas para saber quién va a construir esos vehículos eléctricos con sinergia muy absoluta con Volkswagen. ¿Le suena a Volkswagen de Sagunto? Pues está aquí al lado y por tanto, por lógica, tendríamos aquí también a Ford con esas plataformas conjuntas con Volkswagen que va a llevar a cabo a partir del 24-25, con lo cual sería lo más lógico. Pero vamos a dejarlo ahí, a ver qué es lo que pasa. La conducción envejece a ritmo vertiginoso. Es un artículo del compañero Juan Antonio Marraí de Las Provincias que ha ganado el premio de Seguridad Vial Línea Directa Aseguradora en lo relacionado con la prensa escrita. Hablaba además de la cantidad de mayores al volante que asciende a pasos agigantados a medida que avanza los años, 254.000 a 300.000 ya. Es enorme y por tanto hablaremos de este artículo y también de su trayectoria con el ganador, como digo, este año en prensa de Seguridad Vial de Línea Directa Aseguradora, el compañero de Las Provincias, que es Juan Antonio Marraí. Va en el AVE, con lo cual intentaremos que no se corte la llamada. También tendremos en Madrid a Quique Martí. Vamos a ver si podemos contactar con él. El pasado mes de mayo, Yadea, una de las grandes firmas del mundo de la movilidad eléctrica, hablamos de motos, anunció su llegada a España. Es de origen chino y la verdad es que hoy se presenta en Madrid, ya definitivamente. Han dado la hoja de ruta y, por tanto, algo nos contará, nos tendrá que contar nuestro compañero Quique Martí como enviado especial de COPE Valencia de Luz de Cruce hasta Madrid para ver esta gama de dispositivos con los que la empresa va a aterrizar aquí en nuestro país. Hablamos de ciclomotores, dos motocicletas y dos patinetes eléctricos. Va a haber 200 tiendas físicas de Yadea y por tanto quédense con el nombre Yadea porque va a ser va a escucharlo mucho dentro del mundo del automóvil, dentro del mundo, mejor dicho, de la movilidad y de las dos ruedas. Ay, tenemos aquí una noticia. Parece ser que piden 5 años de prisión para un conductor ebrio que mató a un motorista cuando iba a un juicio. El juicio había sido citado después de que, el día anterior, fuera sorprendido por la Guardia Civil conduciendo también bajo los efectos del alcohol. Para que se den cuenta que es que les da igual. El que comete este tipo de delitos, pues lo sigue, es reincidente. El conductor, que está en prisión provisional por estos hechos, eso faltaba, aunque les digo que debe ser de los pocos, porque la mayoría, el juez dice, no, que este no se va a escapar. No, pero va a seguir matando seguramente, ¿eh? Y a lo mejor se cruza con algún familiar del juez. Un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de conducción temeraria y de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. La víctima, el motorista, 54 años, se dirigía al gimnasio. Es que en la vida estamos, es así. Estamos preparándonos físicamente, estar en forma, ¿para qué? Para que un desgraciado nos lleve directamente a la tumba. Fue arrollado por el conductor en la autovía GR30 y este señor deja mujer y dos hijos. El acusado, un poquito más joven, 53 años. El fiscal explica que el tramo de circulación donde se llevó a cabo esta fechoría es recto. Existe una limitación específica de 90 km por hora y había buena visibilidad. Es importante este dato, ¿eh? Buena visibilidad y condiciones atmosféricas. Pero es que si no, encima, el borracho y drogata de turno dice que es que llovía. El investigado superó el carril de aceleración, se incorporó a la circulación colocándose en el carril derecho y, dada la manera de conducir descrita por el fiscal, su falta de atención en la conducción y la omisión más elemental de deber de cuidado propiciada por la ingesta de bebidas alcohólicas, pues no se percató de que al lado izquierdo circulaba correctamente la motocicleta de la víctima. Bueno, pues sin realizar maniobra de frenado en absoluto, cuando se dio cuenta que lo había arrollado, paró, echó marcha atrás, lo volvió a aplastar otra vez. O sea, imagínense cómo iba el tío. Y bueno, dio positivo, por supuesto, en alcohol. El acusado se negó a contrastarlo en un análisis de sangre, porque ya iba hasta las cejas y dice, en análisis de sangre todavía es peor. Es que encima es que se lo saben, ¿eh? Se lo conocen bien. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Vamos a comenzar ya este espacio del mundo de la movilidad. A ver si también tenemos la oportunidad de cambiar impresiones sobre los coches más fiables, según la OCU. Con nosotros Juan Barberá, el profesor Barberá. Cambiaremos impresiones con él conjuntamente con nuestro compañero de las provincias, Juan Antonio Marraí. Enhorabuena, Juan Antonio. Y entramos ya en materia de seguridad vial porque tenemos nada más y nada menos que Academia de Transportistas, o lo que es lo mismo, Francisco Paz. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
¿Todo bien?
Sí, bueno, todo bien, todo lo bien que se puede estar en un sector como es el transporte, que cuando no es una cosa es otra, ¿no?
Ya.
Es decir, que no solamente ya el tema del combustible que se ha puesto por las nubes, que sí. en los centros de transporte, las empresas, la electricidad, ¿no? Para mantener todos los sistemas también está intratable, sino que ahora pues tenemos huelga propia y huelga extranjera.
Sí, o sea, huelga extranjera quiere decir que, atención, el lunes empieza una huelga de transportistas en Francia. Y ya saben cómo son las huelgas en Francia, ¿eh? Son amigos, ¿eh? Dejan entrar a los camiones, pasan ustedes sin problemas, ¿eh? Por la frontera, no, ¿sabes? Todo, son huelgas relajadas, ¿verdad? Sin chalecos ni nada similar, ¿eh?
Sí, los sindicatos franceses, además, hay cuatro sindicatos franceses que han convocado la huelga para el próximo lunes, 27 de junio. ¿Qué es lo que reivindican? Pues lo mismo aquí, incrementos salariales para adaptarlos a la inflación. Ellos anuncian que van a bloquear a los grandes operadores de transporte de mercancía y de viajeros, los centros logísticos y las carreteras. Y no es que lo anuncian, sino normalmente lo hacen y además nos tienen especial tirre o virulencia, ¿no? Porque bueno, saben que somos competidores para transporte y aprovechan para esgrimir esa venganza competitiva, ¿no? Uh-huh. Con bastante crueldad, ¿no? Normalmente la huelga en Francia para nuestros conductores y nuestros transportistas son un desastre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una suma más, ¿no? otra raya más para el tigre.
Bueno, las asociaciones de transportistas exigen al gobierno duplicar para el sector la bonificación para los 40 céntimos en los combustibles a partir de julio. Hablan de ese precio récord del petróleo, que ya hacíamos mención en la jornada de ayer con Fenadismer, que es lo que ocurría, que ni más ni menos que cuando más ganando están ganando las petroleras es justamente ahora, curioso, cuando veían de ganar menos, para intentar compensar y para que el IPC pues no fuese tan alto y otras muchas circunstancias. Pues no, en este momento gana más la petrolera que nunca. Se está aprovechando, según las palabras de ayer del responsable de Fenadismer. Bueno, pues así están las cosas. ¿Qué piden al gobierno? Ayer reunión por parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de toda España y parece que para ellos, es decir, para el mundo del transporte, se piden 40 céntimos. No hacerlo en plan, no, que lo pille cualquiera. Da igual que sea multimillonario, que no pueda uno ni siquiera ir en metro. No, da igual. Para todo el mundo esos 20. No, pues a partir de julio los 40 céntimos, incluso más, si es necesario, para el sector del transporte, que es el básico, el fundamental. Es que, aparte, es el que posteriormente nos va a subir el precio de todo. Con lo cual, cuanto más le demos al transporte, menos vamos a pagar posteriormente. Es decir, es de pura lógica. Y no me quiten a mí 20 centimitos en un litro, que a lo mejor me da igual esos 20 céntimos. Lo que quiero es llegar y comprar las patatas más baratas, sencillamente. Pero no pagan, no 20 centimillos arriba o abajo en el precio del gasoil, que no va a ninguna parte. Y a lo mejor para el usuario normal y corriente, de los que hacemos unos cuantos kilómetros al día o a la semana, y sin embargo, al transportista no le estamos apoyando también con 20 céntimos. Venga, vamos a ver, vamos a hacer un apoyo absoluto y yo creo que bien contrastado, no 20 centimitos para los transportistas. No sé si está de acuerdo conmigo, supongo también, ¿no, Francisco Paz?
Sí, además, mientras hablaba don Vicente, también otra cosa, o sea, no es que encarezca el precio del transporte, es que muchas empresas de transporte, que como sabe don Vicente, la mayoría son de una sola persona, ¿no? Hay mucho autónomo o como mucho con cuatro o cinco trabajadores y lo que estamos hablando es que esas empresas van a desaparecer. Sí. Entonces, tenemos por un lado la falta de conductores, que ya Irún nos avisaba, ¿no? La Organización Internacional del Transporte nos avisaba que para el próximo año vamos a tener un 40% más de vacantes con la falta de conductores que ya tenemos, pues se incrementa un 40% para el 2023. Sí. O sea, nos faltan conductores, empresas que van a quebrar. No es que nos pongan el transporte más caro, simplemente que van a desaparecer y lo que estamos creando es la tormenta perfecta para un desabastecimiento, que no me gustan las apocalipsis ni ser agorero, pero es que la suma, don Vicente, es muy fácil, ¿no? De qué es lo que nos va a pasar, con lo cual pues tendremos que cuidar de que lo que nos sustenta, lo que nos abastece, lo que nos permite seguir con nuestro día a día en las empresas, etcétera, pues no sufra estos males que están siendo irreversibles, ¿no? El transporte es fundamental, como hay otros sectores que también hay que migrar y bueno, consecuencias son de un calibre que no me atrevo ni a estimar porque nos quedaríamos muy cortos seguro.
Bueno, vamos a ver qué pasa, si el gobierno está por la labor o no. Ha habido ese Consejo de Ministros, esto es un tema para los próximos días, pero vemos qué es lo que ocurre. El viernes también siempre hay algún Consejo de Ministros extraordinario, podría tratarse, o el martes de la semana que viene, para que ya en julio estén esos 40 céntimos mínimo para el sector del transporte. Atención, porque la huelga en Francia, a partir del día 1, ¿es el día 1 de julio cuando empieza la huelga, Francisco?
El próximo lunes, el día 27. Lunes.
27, sí, o sea, ni siquiera el día 1.
El lunes ya lo tenemos.
El lunes ya está en marcha.
El lunes ya lo tenemos.
Porque se va a unir el hambre con las ganas de comer. Si viene por aquí la huelga definitivamente, que también quiere comenzarse sobre esas fechas en España, imagínense el desastre tan grande que vamos a encontrarnos. En Francia ya está convocada, salvo que ha... algún milagro haya, tenemos convocada a Francia. ¿Y eso qué representa? Pues paralización absoluta del transporte también español, porque no van a dejar pasar ni un solo camión hacia allí. Hay una estrategia de seguridad vial en el mundo del transporte también, ¿no? La estrategia... Cuéntanos un poquito, porque el otro día sí que se hablaba y había una reunión importante por parte del ministro, más que reunión, presentación de la estrategia de seguridad vial. ¿El mundo del transporte también se ve implicado en ello?
Bueno, nos hemos quedado con las ganas.
¿Ah, sí?
Nos hemos quedado con las ganas. A ver, la estrategia de seguridad vial 2030, que fíjese, le han cambiado el nombre, don Vicente, ya no es 2021-2030, puesto que estamos en el 2022, con lo cual vamos a dejarlo en 2030.
Sí.
Y se ha hecho un plan de actuaciones bienal, ¿vale? Y no hay medidas muy... Hay medidas genéricas que, bueno, de cara a las empresas, promover planes de movilidad segura y sostenible, difundir sellos de movilidad, promover buenas prácticas, mejorar la formación de los técnicos en seguridad vial laboral, potenciar la formación de seguridad vial en los convenios colectivos. No, pero todo esto, don Vicente, al final nosotros tenemos problemas muy serios, y los problemas muy serios empiezan con la formación inicial del conductor profesional que se dedica al transporte, ¿no? Con lo cual, la DGT ha mirado para otro lado cuando reivindicamos que dentro del acceso a la profesión este pueda realizarse a través de la formación profesional y que se pongan de acuerdo entre DGT, el Ministerio de Educación y Transportes para que toda la enseñanza que reciba el conductor que va a estar en la carretera desarrollando su trabajo, pues lo haga de una forma pues lo más profesional posible y metido dentro de un sistema de educación, ¿no?
Sí.
La estrategia, nosotros en el Consejo de, bueno, ante la Comisión de Seguridad Vial, planteábamos esta necesidad porque tenemos necesidad de conductores, tenemos necesidad de que salgan mejor formados y tiene que estar en el ámbito del sistema educativo general. No puede pasar lo que pasa ahora. Y bueno, estamos bastante cabizbajo, ¿no? Con este primer plan bienal. Pero bueno, seguimos con la ilusión de seguir empujando y lograr poner dentro de la agenda que la formación del conductor profesional esté dentro del sistema educativo y al final mejorar la formación del conductor es mejorar la seguridad vial, que es donde se desarrolla su trabajo, es en la carretera, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, estamos un poco ahí con miel y con disgusto, ¿no? Pero bueno, esperamos. De momento, fiasco. Vamos a ver. Ojalá don Vicente el próximo programa pueda decirle algo mejor, ¿no?
Bueno, por cierto, se tiene que poner en marcha ya la ciberseguridad al volante, ¿no? Todos los vehículos tienen que llevar ese certificado de ciberseguridad. ¿En qué consiste esto?
Sí, efectivamente, ya desde junio, don Vicente,
sí,
no se puede homologar ningún vehículo en la Unión Europea que no tenga el certificado de ciberseguridad.
Sí.
¿Esto qué significa? Bueno, pues usted ya lo sabe, con tanta conectividad, pues somos muy vulnerables a los nuevos piratas que ahora están en las redes, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea conectividad, todo lo que vaya por ondas es susceptible de ser robada esa señal y utilizada de forma maléfica, ¿no? Es que pueden influir, se han hecho pruebas, se han invitado a los crackers, que así se llaman, los nuevos piratas informáticos, y son capaces de, por ejemplo, que me salte el airbag, por ejemplo, que el vehículo frene, ¿no? Porque actúan sobre los sistemas ABS, etcétera. Es decir, que pueden hacer muchas maldades, ¿no?
Sí.
Y además otras maldades estratégicas, ¿no? Es decir, que, oye, pues pueden meterse dentro de mi sistema de comunicación, el software, saber dónde estoy, los planes estratégicos de transporte que tiene mi empresa. Es decir, que nos pueden liarla bastante, bastante fina. Y bueno, pues Europa ha dicho, oye, ya no homologamos nada, ¿vale? Que desde junio, que no tenga ese certificado. Y dentro de dos años, en 2024, en junio de 2024, tampoco se podrá vender. Es decir, que primero está la homologación y no se puede vender ningún vehículo a motor que no tenga este sistema de ciberseguridad. Es lógico, don Vicente, si pensamos en los sistemas inteligentes de transporte que requieren conectividad, etcétera, bueno, pues eso no puede estar vulnerable, ¿no? Y el software de nuestro vehículo pues tiene que estar en las mejores condiciones. Ya bastante es que, por lo que sea, algunas veces fallan para que encima ese error sea propiciado por los malignos, ¿no?
Ya. Y utilizar este sistema o los hackers podrían hacer algunas maldades con nuestros vehículos, pues, hasta ese punto.
Sí. Ya le digo, don Vicente, se han hecho pruebas de que son capaces de parar un vehículo o de acelerarlo. Es decir, que van a influir, a ver, nuestro sistema de gestión del vehículo, el software, puede ser manipulado de forma externa, ¿vale? Todo lo que tenga conectividad, pues ya sabe lo que puede suceder.
Yeah.
Y es lo que le digo, en pruebas, imagínese que usted va circulando y de repente se le dispara el airbag, ¿vale? ¿Por qué? Porque han influido en ese sensor que en el frenómetro que lo activa, ¿no? O pueden provocar que haya una frenada o pueden anular la acción del freno. O sea, sí, no estamos hablando de poca broma, ¿no?
Ya.
Con lo cual, bueno, pues además pueden aislarlo o simplemente pueden localizarnos cuando quieran, ¿no?
Vaya gracia, ¿no? Bueno, vaya gracia.
Vale. Sí, sí, es un cúmulo de todo. O sea, ya no solamente hablamos de robar el vehículo, sino que hablamos de que estando nosotros dentro, todas estas maldades que nos pueden hacer. Bueno, pues Europa ha puesto ahí un poco para hacérselo más difícil.
Bueno, y más difícil también para aquellos que vayan bebidos. Atención, hacíamos mención al principio del programa ese suceso que ocurría con un conductor normal y corriente, no un transportista, que le piden 5 años de prisión por conducir ebrio. Mató a un motorista cuando iba a un juicio el día anterior. A ver, estaba citado además después de que el día anterior fuera sorprendido por la Guardia Civil conduciendo también bajo los efectos del alcohol. O sea, es que esto es ya...
Sí, a ver, dos mientras lo contaba me veía a mí en mi moto, ¿no?
Ya.
A veces me he salvado del chiripa por cosas sospechables. Pero mire, también hay una novedad, don Vicente, sí, que igual es bueno que la recordemos, ¿no?
Por eso.
Y es que a partir de San Fermín, bueno, 6 de julio concretamente, uh-huh, no se puede vender en Europa, o sea, no se puede homologar en Europa ningún vehículo que no tenga instalado el Alcolac, es decir, que el sistema en el que me dice, oye, sopla si quieres que el vehículo se ponga en marcha. Uh-huh. Y este sistema es obligatorio, si el vehículo lo tiene instalado, que lo utilicen ya nuestros conductores de autobús, es decir, que desde el día 6 de julio, los conductores de autobús que en su vehículo tengan este sistema instalado,
sí,
están obligados a utilizarlo, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, ¿por qué le comento y por qué tiene relación? Porque seguramente el juez, cuando detecte a una de estas personas, que además, como usted ha comentado, es reincidente, pues seguramente como pena accesoria pueda obligarle que, oye, tu vehículo que tiene ya esa interfaz, esa preinstalación, por así decirlo, para instalar un Alcolac, obligatoriamente vas a tener que utilizarlo si te quieres subir al vehículo, ¿no? Independientemente de las sanciones o bueno, de cumplir con la sentencia que impongan por haber cometido delito, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, como accesoria va a ser ya mucho más fácil que este tipo de conductores, que además son reincidentes, y además es que en un porcentaje en España, un porcentaje muy pequeño de conductores aglutinan la mayoría de infracciones, es, uh-huh, decir, que hay reincidentes profesionales, ¿no?
Yeah.
Y bueno, yeah, algunos son velocidad, pero otros relacionados a alcohol, drogas, que estos son penalti y expulsión, no pueden, yeah, compartir la vía pública con el resto porque puede pasar precisamente la desgracia que usted estaba narrando.
Paco, una cosa, un instante tan solo, no te vayas porque tenemos conexión con Madrid, ha habido una presentación, como tú motero eres, con Yadea. Hola, ¿qué tal? Quique Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Quique, ¿qué tal? Bueno, enviado especial de Luz de Cruce de COPE hasta Madrid, hasta Yadea. El pasado mes de mayo se presentaba una de estas grandes firmas y hoy se ha puesto de largo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Efectivamente, Vicente, hoy ha sido el aterrizaje oficial de Yadea en España y como tal, pues bueno, estábamos invitados a la presentación donde Ernesto Bo, bueno, nos ha presentado la gama de soluciones que tienen para movilidad eléctrica en forma de vehículo eléctrico.
Sí.
En este caso eran las scooters de la marca, los patinetes de la marca y futuros proyectos, ¿vale? Entonces,
sí,
bueno, ha empezado mostrando el agradecimiento, ¿no? Pues viendo al mercado español, como la ciudad de Madrid estaba trayendo y el resto del proyecto de expansión, y luego, aparte de eso, nos han mostrado toda la gama, ¿vale?, con detalles de productos y la utilidad de cada producto.
Sí.
Se ha centrado mucho Yadea en que no solo es una solución business, una solución particular,
sí,
¿vale?, sino que tenían todo tipo de alternativas para tal. Entonces, uh-huh, que tanto particulares como empresas van a poder beneficiar de esta marca.
Sí.
Hacía mucho hincapié en cuál es el rendimiento, ¿no?, de un vehículo eléctrico a día de hoy.
Sí.
Y el cómo al final va a cambiar nuestro día a día la adaptación a una solución eléctrica de movilidad.
Uh-huh.
Y la verdad es que ha sido una presentación genial, Vicente, porque tenían preparadas las motos para que las pudiéramos ver, los stands, fichas técnicas, detalles de cada una.
Sí.
Incluso, bueno, nos han dejado entrever que puede ser que en un futuro se alíen directamente con un proyecto con el gobierno para ayudas en la adquisición, etc.
Sí.
Y ha sido, yo te digo, una presentación genial, un producto que parece, se nota que es una marca consolidada porque Yadea, realmente la marca tiene más de 20 años de experiencia, lo que, uh-huh, pasa es que acaba de aterrizar en el mercado español.
Sí.
Entonces, estas cosas son importantes porque no siempre nos suena una marca, no dirías, hombre, ¿qué fiabilidad hay detrás de Yadea? Cualquier persona que busque un poco por internet verá enseguida que es una marca más que consolidada en el mundo eléctrico y que lleva muchos años fabricando esto.
Sí. Vale, Yadea Global es... creo que se está convirtiendo el AVE en enemigo de este programa y, por tanto, no sé si estás a punto de subir al AVE o no. Tú eres el que mandas en cierta manera. Tenemos otra entrevista también con otros invitados que va a ir a bordo del AVE, pero bueno, coincidimos en
horarios. No te preocupes, sí. Vicente, lo que sí que nos han dejado claro es no solo se van a ceñir al mundo del ciclomotor, ¿vale? Sí. O lo que sería la moto de 125, como entendemos, obviamente en sus equipamientos eléctricos, sino que también hay futuros planes de desarrollo para motocicleta al uso como conocemos.
Sí.
Hoy, en los 5 modelos que habían, teníamos 2 equivalentes a lo que sería ciclomotor, y una cosa que me ha encantado de esta presentación y de Yadea es que ellos mismos tienen gamas dentro del mismo segmento. Por ejemplo, tendríamos 2 ciclomotores en lo que sería la gama equivalente al 49. Digamos, tendríamos uno de gama de entrada con muy buenas prestaciones y luego ya el sector más premium, de tal forma de poder llegar a la mayoría de usuarios o poder llegar a flotas de distribución de, como muchas veces hablamos con David y otros colaboradores en el programa, para llegar a la última milla y que la última milla sea eléctrica.
Estamos hablando, por tanto, de ciclomotores, de motocicletas y también de patinetes, los que ha presentado.
¿De patinetes?
Sí.
De patinetes. Nos han dicho, o sea, nos han mostrado, y Ernesto nos ha presentado que a partir de 2023 será el lanzamiento, o sea, el lanzamiento ya está hecho, pero que será la distribución en España. Las aspiraciones de Yadea, como nos decían en la presentación, era convertirse en uno de los top 3 de vendedores eléctricos en España, multiplicar los puntos de venta por 2 ahora mismo, porque empezaría usando también la red de Kimco, que sería su partner en combustión, hasta llegar hasta los 220, o sea, el compromiso que han adquirido en la presentación es llegar a los 220 puntos de venta para enero de 2023, que sería un multiplicarse por 2. De tal forma de poder también abarcar más poblaciones y no solo depender de una grande capital o tener que vivir en una gran urbe para poder realizar esta transición.
Bueno, supongo que muchos puntos de venta también están aquí en Valencia. Esto no lo habrán avanzado todavía, pero lo sabremos próximamente.
Efectivamente.
Sí. Vale, pues nada, pues tenemos más o menos los productos. Si te parece, ya en las próximas jornadas, Quique, tranquilamente podemos cambiar impresiones y así puedes subir al AVE con toda la tranquilidad del mundo. Enviado especial de COPE, de Luz de Cruce, hasta esta presentación de Yadea, una de las firmas del mundo de la movilidad más importantes del mundo, que llegó a España, anunció en mayo que llegaba y ya está aquí con nosotros.
Así es, Vicente. En futuros programas lo que haremos es entregar la gama y un poco separarla, sintonizarla y mostrar detalles ya de cada producto en concreto.
Gracias, Quique. Feliz viaje.
A vosotros. Que paséis buena tarde.
Hasta luego, Quique Martí. Un instante tan solo, que tenemos todavía con nosotros a Francisco Paz. Le vamos a hacer esperar un minuto más porque... ¿Saben esto del carné B1? Se ha dicho que se puede circular con el cuadriciclo pesado a 90 kilómetros por hora. Va a ser que no. Nos lo cuenta enseguida Paco Paz.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
¿Quieres estrenar hoy mismo el GLC de Mercedes-Benz? El todoterreno familiar de tamaño justo y comodidad absoluta. Y además con entrega inmediata. Ven a Mercedes-Benz Valdisa y llévate el tuyo. 15 últimas unidades disponibles. Mercedes-Benz Valdisa. En Micer Masco, Masanasa y Quart.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Nuevo taller Estelantis en Yu Valencia. Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado. Y para que no pases calor, te realizamos un control del circuito de aire acondicionado con cambio de líquido refrigerante por tan solo 70 euros. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis en You.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
estamos en Luz de Cruce. Enseguida cambiamos impresiones con el ganador del premio de seguridad vial Línea Directa Aseguradora, que es valenciano, que trabaja en las provincias, redactor de las provincias, Juan Antonio Marraí. Y estamos al habla con Francisco Paz, de la Academia del Transportista, y hacíamos alusión a la velocidad máxima de estos vehículos, cuadriciclos pesados, con el nuevo, entre comillas, el que posiblemente se ponga en marcha por parte de la DGT. Está, eso sí, dentro de la estrategia, pero muchas cosas de la estrategia se incumplen. Podría ser esta una de ellas. Chavales con 16 años o más que puedan tener un permiso llamado B1. Francisco Paz, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos, don Vicente.
Bueno,
sí.
Y se ha dicho que la velocidad máxima va a ser 90 kilómetros por hora. Entonces todo el mundo nos echábamos las manos en la cabeza diciendo, 90 kilómetros por hora, nuestro hijo con 16 años, Dios mío, descerebrado absoluto. ¿Qué pasa? Cuéntanos. ¿Hay alguna...?
Bueno, que hay una confusión y además ha sido titular en muchos medios, ¿no? Sí. Pero realmente lo que están mencionando, que esos 90 kilómetros por hora son la velocidad máxima por construcción, ¿vale? Sí. Es decir, que este tipo de cuadriciclo, que son en categoría L7E, pues sí. Esos me dicen, oye, por construcción no pueden ser capaces de superar en recta línea una velocidad superior a 90 kilómetros por hora, ¿vale? Sí. Pero ahora vamos a la legislación española, el Reglamento General de Circulación, y me dice, oiga, cuadriciclo, velocidad máxima, ¿cuánto es? Si es un cuadriciclo pesado, velocidad máxima es la de 70 kilómetros por hora, Vicente. Lógicamente, fuera de poblado, ¿eh? En la vía de poblado, sí. Ya sabemos que 30 como norma, ¿vale? Sí. Oye, ¿y si llevo remolque? Ah, mira, pues entonces si llevas remolque son 63 kilómetros por hora, ¿vale? Sí, sí. Con lo cual, bueno, frente a los detractores de esta norma, solamente comentar que es una experiencia de éxito, ¿no? En países de nuestro entorno, de éxito en seguridad vial, me refiero, porque, bueno, es un acceso más progresivo al permiso de conducir, que los motivos que han llevado en España ha sido, pues bueno, pues intentar reducir esa brecha, ¿no?, que hay en cuanto a oportunidades de transporte de la España vaciada y facilitar la inversión en el vehículo eléctrico, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, pues sí, 16 años, pero ojo, el examen, el teórico, es el mismo que el permiso B.
Yeah.
Y en el práctico, don Vicente, también.
Sí.
Europa dice que sea como el permiso B, ¿no? Es verdad que me sorprendió, ¿no?, Pérez Navarro el otro día diciendo que, bueno, que está pendiente cómo se hará el examen práctico, bueno, pues pueden hacerlo más complicado, pero no menos, ¿vale? Es decir, que al menos serán los requisitos del permiso B. Eso significa que haya una prueba de circulación de al menos, en fin, el tiempo igual que el del permiso B, etcétera, y obligado a realizar maniobras que serán evaluadas. Sí. Es decir, que, bueno, alguien tendrá que formarse, ¿vale?, de forma minuciosa. No es fácil superar el acceso a un permiso B. Pues bueno, la única diferencia es que lo hará con estos cuadriciclos que, bueno, el utilizado en prácticas y en examen obligatoriamente tiene que superar los 60 kilómetros por hora. Sí. Pero ya sabemos que tampoco va a ser tanta la velocidad. Y bueno, pensar que cuatro ruedas carrozado pues protegen más que dos, ¿no? Que,
pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve este permiso B1? Entonces, ¿le gusta la idea o qué?
Yo, a ver, como todo el mundo, nos parece una temeridad, pero claro, vamos a mirar el entorno de 16 años y ya vemos que tienen más cara de mayores que alguno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y la responsabilidad va un poco también con la formación y la educación, ¿vale?
Sí,
quizás a ver, que ¿por qué somos tan diferentes a los países de nuestro entorno cuando nuestros números de seguridad vial son mejor de Portugal, son mejor que Francia, son mejor que Italia? Es decir, que bueno, salvo el Reino Unido, en el resto podemos mirarles por encima del hombro en seguridad vial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nuestros jóvenes pues podrán adaptarse. Yo, como siempre, don Vicente, lo fío todo a una buena formación vial, ¿vale? Y traer los deberes de aprendidos de casa, ¿no? Una educación, con buena educación, don Vicente, se puede conducir lo que sea.
Bueno.
Al final estamos hablando de un problema de convivencia vial en el que la educación tiene que prevalecer, ¿vale? Y la formación específica para saber desenvolverme con ese vehículo. Pero esas dos claves tienen más peso que la inmadurez que tenga alguien con 16 años. Pero bueno, yo pienso en mí, yo con esa edad yo llevaba motocicleta, don Vicente, y aquí estoy en la época en la que ni siquiera era obligatorio el uso del casco.
Yeah.
¿Sabes? Es decir, que bueno, pues si me hubieran puesto algo, un cuatro ruedas carrozado, sí, que tiene cinturón de seguridad, que además tiene ABS, que tiene ese sistema Rollover Protection System, que es en caso de vuelco y tal, uh-huh, pues seguramente me vean más seguro que en una moto, ¿no? A mi hijo entre una moto o esto, yo tendría claro. Yeah. Entonces vamos a pensar un poco en amplio y bueno, fiarlo a la... Y además el experimento ya está testado, no vamos a ser los primeros. Si realmente España no adquirió esta norma porque en sí, aquel momento no habían cuadriciclos en el mercado suficiente, con lo cual pues miramos para otro lado.
Sí.
Europa también dijo, oye, aquí está el permiso, el que quiera que lo implante, y el que no, que sepan que este tipo de vehículos lo tienen que llevar por el permiso B. Y, o sea que, vale, que estamos hablando de, bueno, hacernos más europeos, uh-huh, y basado en un sistema, que tenemos un buen sistema de formación vial.
Queda clarísimo. Francisco Paz, Academia del Transportista, 70 kilómetros por hora para el permiso B1 en el caso que se implante, que lo tenga bien claro los chavales, que no van a poder ir a 90, sino a 70, que ya está bien, que ya está bien. Gracias, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Vicente, y bueno, a los que vayan en ruta, que precaución y que disfruten del camino.
Precaución, así es. Gracias, Francisco Paz, Academia de Transportista. En ruta va, pero a otras velocidades, creo que rozando los 300 kilómetros por hora, nuestro compañero de las provincias, Juan Antonio Marraí. Juan Antonio, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente. Encantado de hablar contigo. Oye, arrancando estamos. Todavía no estamos a 300.
Ah, vale. Todavía no. Sé que salíais a menos 20, más o menos, ¿no?
Correcto. Bueno. Estamos cogiendo velocidad.
Vale, perfecto. No sé si tendremos suerte o no, porque ahí también, no sé si en tu coche o en otro, va un compañero nuestro también de COPE, que es Quique Martí, que ha estado haciendo unas pruebas de vehículos eléctricos, de motos eléctricas allí en Madrid. Casualmente, pues se ha convertido, no sé si en nuestro amigo o nuestro enemigo, el AVE. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a aprovechar que estamos hablando contigo. En principio, enhorabuena, Juan Antonio. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Premio Seguridad Vial, empresa escrita de Línea Directa Aseguradora. Es muy importante este premio porque yo creo que está bien, ¿no? Que a la prensa, a los periodistas, pues de vez en cuando se tengan en cuenta, ¿no? Porque no, hay pocos premios de este tipo, debería haber más y también dotados.
Efectivamente, yo creo que es un doble agradecimiento el que tenemos que hacer a la Fundación Línea Directa. Por un lado, lo que comentabas, acordarse de nuestra profesión y de todo el esfuerzo en un tiempo en el que la profesión está cambiando. Muchos, entre reconversiones de empresa, pues se han quedado por el camino, y el hecho de que se apoye el periodismo en un tiempo tan difícil es siempre de agradecer. Y si encima lo es con algo tan importante y crucial como la seguridad vial, donde estamos hablando de salvar vidas, pues todavía me parece más.
Bueno, la verdad es que es un premio dotado con 10.000 euros, libres de impuestos, atención, no libres de impuestos, obviamente, sino que te dan esa diferencia con la finalidad de que tú puedas disfrutar de los 10.000, porque después te dan un premio de este y dices, caramba, si es que eso lo lleva Hacienda. Pues no, pues la parte de Hacienda también te la da la propia Línea Directa Asegurada para que puedas disfrutar de los 10.000 euros, que después, si quieres, nos cuentas en que lo vas a gastar, si quieres. ¿Lo tienes pensado o no? Todavía no.
De momento vamos a ahorrar, que vienen tiempos difíciles, sí, con hijas pequeñas y la guerra, y veremos a ver qué nos depara la vida. Y lo que sí que quiero es compartirlo con todos los compañeros de las provincias, porque siento que son mis compañeros, mis amigos, me han acompañado siempre a alguna merienda buena. Aquí siempre que nos han dado un premio, se conmina rápidamente al premiado, sí, a ofrecer una merienda. Y por supuesto que la vamos a cumplir, esperemos que sea una merienda de 5 estrellas, sí, en esta ocasión. Y sobre todo porque ellos son, como dije ayer, mi otra familia. Yo no he conocido otro trabajo que el de las provincias. Desde que empecé a trabajar, sí, llevo 2 décadas ahí, y cuando ocurre eso, yo creo que es una suerte, porque te sientes ya como en casa, y la gente son tu familia.
Llevas 20 años ya ahí en las provincias, caramba. 20 años.
Correcto, desde el 99, eso es, sí.
Vaya tela. Oye,
pasa rápido la vida.
¿Y te vas a jubilar allí o qué?
Pues sí, yo por mí sí, yo no estoy acostumbrado a otra cosa. Soy una persona que no me gustan mucho los cambios.
Ya.
Y la estabilidad para mí es un valor muy importante. Y estar allí estoy bien, seguiría a gusto.
Te decía lo de la jubilación justamente por el artículo que tú que ha ganado este premio Línea Directa. Sí, la Línea Directa Aseguradora, la conducción que envejece a ritmo vertiginoso. Bueno, cuando lo hiciste o hiciste este artículo, en ningún momento pensabas que ibas a ganar un premio, supongo, ¿no? Lo hiciste con toda tranquilidad y después, mira, vuela por donde te llevas un premio.
La verdad es que este premio tiene su parte triste.
Sí.
Y esa parte triste es que viene por un punto de actualidad triste. Y es que hicimos este reportaje porque un hombre de 87 años entró en contradirección y causó un accidente terrible con 5 personas fallecidas en Rotlà y Corberà.
Sí.
Y a partir de ahí intentamos analizar desde diferentes ópticas la realidad de la conducción de los mayores al volante, los problemas que pueden existir, los pros y los contras de que los mayores conduzcan, y sobre todo ante una realidad muy importante, que es que demográficamente vamos a un envejecimiento de la población,
sí,
que eso repercute en todas las cosas, en la economía, en la sociedad, en muchos frentes, y uno de ellos es el de que cada vez hay más mayores al volante.
Dices que la cantidad de mayores al volante asciende a pasos agigantados, dices en tu artículo, en media década hemos pasado de 254.000 a 300.000, que suponen ya un 10% del total de los conductores de la región. Hablamos de Valencia, de la provincia, de la Comunidad Valenciana, que yo creo que casi se puede extrapolar al resto de España el hecho de que hay un porcentaje muy elevado ya de mayores al volante, ¿no? Ahí no vamos a encontrar antes o después cualquiera, ¿no?
Ahí hay un problema muy importante, y es que es bueno que los mayores sigan conduciendo,
claro,
porque les da autonomía, les permite movilidad, les da confianza y además es algo que si se puede hacer, se debe seguir haciendo. Lo que resulta crucial, y ahí es donde creo que hay que poner mucho hincapié, es en que sus controles de sobre todo los mentales y de reacción física y visual sean más frecuentes y sobre todo sean muy certeros, que no sea simplemente ir a un despacho y que automáticamente pague una cantidad y se encuentre ya con el carnet renovado pese a haber algún tipo de enfermedad de fondo, alguna medicación muy habitual que puede tener efectos secundarios y entonces tener un riesgo muy grave. Porque no solo es un riesgo para los demás, es un riesgo para sí mismo, para esa propia persona. Esa es la clave.
Ya, resulta que en muchas ocasiones cuando el mayor va a sacarse de nuevo, a renovar ese permiso de circulación, ese permiso de conducción, mejor dicho, pues se encuentra a veces que los propios familiares dicen, por favor, que sea negativo, porque no, ya nuestro padre es un peligro ya al volante, por favor, y tal. Son los mismos los que imploran, los mismos familiares.
Hay veces que hay gente que sí, que son los familiares los que, según la asociación Stop Accidentes,
sí,
que preside desde hace muchos años la valenciana Novella, incide en que es muy importante que los familiares tomen cartas en el asunto e incluso adviertan a los médicos de que no puede ser, de que realmente perciben un riesgo, de que esa persona a lo mejor se está mareando o no se siente segura o ya ha tenido un par de tropiezos al volante.
Sí.
Y también otra cosa que están demandando, que esto quizás sea muy importante, es que esos a determinadas edades, esas renovaciones sean siempre con el visto bueno de las autoridades sanitarias, no de una empresa privada, sino de a lo mejor quien conoce bien todo el trasfondo de salud de esa persona, que cruce datos, que sepa que se está medicando, que sepa por qué ha tenido ingresos, siempre con la intimidad que hay que tener, y más cuando se trata de enfermedades, pero hay que ponderarlo con aquellos puntos en los que puede estar poniendo en vida su riesgo, incluso la de los demás. Es algo muy parecido a lo que ha estado sucediendo con el coronavirus, ¿no?
Sí,
que al final es una cuestión de todos, no es de uno solo.
Juan, tenemos tu tocayo Juan Barberá. Profesor Barberá, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, y enhorabuena por este gran premio a nuestro invitado de hoy.
Bueno, ya has visto, ¿no?
Premio
importante de Línea Directa Aseguradora para un compañero de prensa de aquí, de las provincias. Sobre este asunto que hemos hablado tantas veces, Juan, la conducción que envejece a ritmo vertiginoso.
Sinceramente, sí, estaba escuchando súper atentamente y prácticamente coincido con todo lo que ha estado comentando y creo que es importantísimo esto último que estaba comentando, ¿no? El hecho de esa simbiosis dentro de la propia medicina, ¿no? Que sea un médico diferente el que te valore, si puedes o no puedes. Si tu médico de atención primaria es el que más te conoce, ¿no? Debería de haber esa transmisión de información que siempre se ha hablado de la privacidad, pero que los médicos tienen un código deontológico que como tal sigue siendo un médico, ¿no? Es como si fuese una segunda opinión, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, creo que sí que deberíamos de mejorar totalmente, ¿no? Y el reglamento incluso tiene mecanismos para no hacer blanco o negro, ¿no? Porque siempre hablamos del puede conducir o no puede conducir. Hmm. ¿Y por qué no lo limitamos parcialmente?
Claro.
A que sea diurno, a que sea acompañado, a que sea con un vehículo automático.
Es posible, eso sea... es posible. Lo que pasa es que no
todo
se aplica
todo. Es posible,
todo.
Uh-huh, claro. Efectivamente. Y eso los propios centros de atención médico deberían de empezar a aplicar. Y lo que es triste es lo que comentaba, que realmente sea la propia familia la que se tenga que preocupar de algo que estás pagando para que te lo controlen.
Sí.
Es decir, estamos pagando para que nos digan si somos válidos o no, y tengo ese yo que le digo, oiga, no, es que mi padre y mi madre ya no está en condiciones, que usted no lo ve.
Sí.
Es importante.
Oye, Juan Antonio, tú sí habrás hecho más reportajes relacionados con tráfico en las provincias, llevas 20 años allí, pues más de uno.
¿Eh? Perdón, me tengo yo entrecortado.
Sí, no, te preguntaba, a ver si suerte, si no, no te preocupes. Era que habrás hecho más reportajes relacionados con tráfico en esos 20 años.
Sí, en varias ocasiones. Hemos analizado el tema de las víctimas, hemos analizado la velocidad, hemos hecho bastantes reportajes de seguridad vial. Sí.
Ajá. Muy bien. Oye, pues nada, Juan Antonio, lo dicho, enhorabuena, un abrazo muy grande y nada, ya disfrutar del premio, que ahora es lo importante, y que vaya bien esa merienda con tus compañeros de las provincias.
es un orgullo y lo hago extensible, Vicente, a todos los que trabajáis por el periodismo de seguridad vial.
Oye,
pues, enhorabuena por esa parte.
Menuda merienda vas a tener entonces, vamos a ir todos a merendar.
lo que haga falta.
Oye, un abrazo muy grande y feliz viaje.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Premio Línea Directa Aseguradora de Seguridad Vial en materia de prensa para nuestro compañero de las provincias, Juan Antonio Marraí. Enhorabuena. Oye, Juan, un instante tan solo. Quiero hablar un detalle relacionado con la seguridad vial contigo.
¿Has perdido las llaves o el mando de tu coche? Grupo Interpati.com. ¿Necesitas una copia más del mando de tu coche? Llaves y mandos para coche y domésticos en general. ¿Dónde? Ya ves, en GrupoInterpati.com.
Ya ves.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX. No es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruce hablando con Juan Barberá, el profesor Barberá. Juan, querías añadir algo más, ¿no?, con respecto a la conducción de los mayores.
Bueno, la verdad es que es un melón, podríamos llamar, muy interesante, sí. ¿No? Que siempre se queda ahí. Y en cualquier formación que realizamos, tanto, sabes que hago muchos premios por puntos y la formación CAP, siempre sale este debate, ¿eh? Siempre sale el hecho de las personas mayores, cuánto tiempo, hasta cuándo son un estorbo, no son un estorbo, vamos llegando todos a esa edad, ¿no? Y la verdad es que es complicado gestionar, pero al final siempre andamos en esa prohibición o no prohibición cuando realmente hay muchos más mecanismos, ¿no?, de poder funcionar. Y aquí sí queríamos exigir tanto a la administración correspondiente que se empleen esos mecanismos que existen. Es decir, no es que haya que inventarlos, es que existen, ¿no? Y es para la seguridad de todos. Como bien has dicho, una persona mayor en una capital como Valencia, en una población más o menos grande, siempre tiene formas de transportarse, taxis, autobuses o cualquier otro medio, ¿no? Pero realmente cuando vamos a lugares más alejados, ¿no? Ahora mismo, una persona que quiere ir a la playa, ¿no? Por ejemplo, a Cullera desde Valencia, que tenga un apartamento con 80 años, lo tiene complicado ir con un servicio público. Entonces, claro, no podemos cortar esa movilidad, ¿no? Pero sí que podemos ordenarla, entre otras cosas, porque como he comentado, es triste que ese artículo comience con un siniestro con 5 víctimas porque una persona mayor accedió de una manera incorrecta a una vía de alta velocidad, ¿no? Que sea, tenga que ser el detonante, ¿no? Para poder hablar de esto, pues dice que queda mucho trabajo de la administración por hacer y sobre todo regular bien los reconocimientos médicos. Es bastante complejo porque perdemos muchas capacidades. Digo perdemos, porque vamos perdiendo a medida que avanzamos en nuestra edad, ¿vale? Capacidades visuales, capacidades auditivas, tiempos de respuesta, reacciones, no nos damos cuenta y la persona es la que realmente va viendo como merma su capacidad, pero es como un amortiguador, ¿no? Hasta que no viene alguien y te dice, oye, tu coche va demasiado blando, muchas veces ni lo notamos. Pues esto es lo mismo, ¿no? Oye, que realmente no has visto que había un usuario vulnerable, ¿no? O sea, que el ciclista, por ejemplo, ¿no? Nos cuesta verlo, ¿no? Hasta esos momentos es complicado que uno se dé cuenta de que ya no tiene el 100%. Y sobre todo está visto que los siniestros de los mayores se dan a las entradas de las autovías y en las glorietas o intersecciones más complejas, ¿no? En las que realmente hay que tomar una decisión en un corto espacio de tiempo.
Juan, estamos acabando. Quería proponerte un asunto porque trataremos en próximos días. La OCU ha sacado el ranking de los coches más fiables. Y cuando hablamos de fiabilidad, yo pondría como en primer término pues la seguridad. Y sin embargo, no es así. Hablamos de fiabilidad, el tamaño, la capacidad de la según las necesidades del conductor, el diseño, el precio, el consumo, la marca, el impacto ambiental. Esto importa poco. El 3% se preocupa por el impacto ambiental. O sea que, pero vengo a decir porque poco está entre lo más preocupante para el conductor o el comprador del vehículo justamente es la materia de seguridad vial. Eso sí, si va al taller más o menos, etcétera. Es curioso. Lo dejo
quizá
aquí sobre la mesa.
Quizá tiene una explicación. Vamos a coger la pelota que bota y es porque damos por hecho que los vehículos son seguros. Entonces, esto es como una calidad mínima, ¿no? Es decir, yo estoy cuando un vehículo, sea la marca que sea, ¿vale? No vamos a tirar ninguna para que nadie se sienta ofendido o no ofendido. Es decir, sea la marca que sea, desde una marca premium a una marca baja, partimos de la base de que el vehículo es seguro. Ahora, que sea más o menos, muchas veces no lo planteamos porque es un tema, pues bueno, que ya va con a qué poder adquisitivo puedo llegar, ¿no? Es decir, que sea fiable, es decir, que no se me rompa, por favor, yo no quiero gastarme más dinero, pero doy por hecho que va a ser seguro, doy por hecho que no nos vamos a matar si tenemos un accidente de tráfico. Y quizá eso sí que deberíamos de verlo, porque incluso sabes que no todas las marcas tienen los mismos estándares de calidad en todos los países del mundo. Esto hay un estudio al respecto muy interesante en las que realmente cambian las calidades según qué mercados.
Vale. Hay coches por fiabilidad, por marca, y fíjate, la última es Tesla. Yo me parece increíble que sea Tesla el menos fiable. Bueno, aquí lo pone, no sé. Habría que ver un poco.
No tengo experiencia al respecto. Son nuestro compañero David y Diego, seguro que nos podría dar mil argumentos. Yo probé uno y fue muy fiable, muy satisfactorio, ¿vale? No me dejó tirado. Es decir, que no tengo información, pero realmente, vamos, eso.
Tengo mis dudas que un Tesla esté por debajo en fiabilidad. Pero bueno. Si te parece, lo dejamos para otro día. Juan Barberá, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un saludo para todos y todas. Hasta luego.
Profesor Barberá. Atención, porque vamos a lutear.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad. Nuevo taller Estelantis en Yu Valencia. Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado. Y para que no pases calor, te realizamos un control del circuito de aire acondicionado con cambio de líquido refrigerante por tan solo 70 euros. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis en Yu.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruces. Bueno, estábamos porque ya nos vamos. Llega la información. Mañana tendremos cine y motor. Seguiremos hablando de seguridad vial, de la movilidad en general, y sabremos ya si es Almusafes o San Luis el elegido. Every sand dune in the desert.